se conectó Graciela, ¿qué tal? Nuestra invitada de hoy. Vamos a esperar unos minutitos para que se vaya conectando la gente y arrancamos. Vayan diciéndome cómo se escucha. Ahí se va sumando gente. Buenísimo, hola David. Bien. La gente, Graciela, si querés, mandame la invitación, la solicitud, perdón, y ahí te agrego. Graciela, ¿cómo estás?
Bien, bien, me gustó el inicio musical.
Sí, bueno, justo te iba a decir, si me permitís, aprovecho los primeros minutos como para... No solo lo que estaba sonando, sino también un poco de información general, y mientras esperamos que se vaya conectando un poco más.
Dale.
¿Te parece? Bueno, lo que estábamos escuchando... era el primer EP del Espacio de Música y Arte de Orientación Emergente, Cambiante del Barrio Mujica. La canción se llamaba Pájaro Campana y estuvo grabado en los estudios del Centro Cultural Recoleta en el 2019. Lo que vamos a empezar a hacer seguramente sea aprovechar también este espacio para difundir música de artistas autogestivos y bueno, en fin.
Buenísimo.
Continuar con esta idea de difusión, ¿verdad? Bueno, mientras vamos, seguimos esperando acá que se conecte la gente, voy a dar un poco de la información general, seguramente ya lo saben, para los que no, la revista Ecos y la Cátedra Libre de Musicoterapia de La Plata es un equipo unificado, y en este caso lo que hacemos es continuar con los martes de vivo de Ecos, que se están realizando cada 15 días. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Graciela Brocua, acá la tenemos, que, bueno, tuvo la gentileza de aportar un artículo de revisión. Y, bueno, la idea de estos vivos es no solo conocer a los autores, sino conversar un poco sobre, en fin, lo que sería el proceso de escritura, el proceso de publicación, que, bueno, cuentes un poco sobre el artículo. Y bueno, en fin, la revista Ecos es una revista científica que cubre todos los campos de la musicoterapia y disciplinas afines. Es editada dos veces al año por la Cátedra Libre de Musicoterapia de La Plata, en junio y en diciembre. Y bueno, como digo, ¿no? Esta cuestión de poder aprovechar estos espacios para reflexionar y compartir con los autores esta construcción conjunta, ¿verdad? Bueno, también algo que me gustaría decir es que la convocatoria está abierta todo el año para recibir artículos, y bueno, algo que voy a repetir mientras vayamos conversando, pero lo planteo ahora al principio, es el método de evaluación por el cual se hace la revisión y las sugerencias, que es un método ciego que se realiza de a pares, se llama doble ciego. Y cualquier cosa ahí el equipo, si está conectado, que me avise o me corrija, pero entiendo que hay un comité científico, ¿sí? Que le llega el artículo, no sabe de quién es, y el comité editorial hace de intermediario, y de esa manera se genera un intercambio donde se va conformando esta construcción de saber, ¿verdad? Y en el que se hacen las sugerencias, y bueno, nada, en este caso, como voy presentando de a poco, que tenemos el placer de conversar un poco con Graciela Brocua, ¿te parece si hago una presentación y comenzamos?
Dale.
Bien. Bueno, Graciela Brocua es musicoterapeuta graduada de la Universidad de Buenos Aires, profesora en docencia superior en la Universidad Tecnológica Nacional, trabaja desde hace 15 años en la rehabilitación de niños y adolescentes con neuropatologías severas y profundas, se desempeña en el ámbito educativo como docente desde 1996, desde 2007 es docente de la licenciatura en musicoterapia de la UBA en la materia de instrumentos de percusión, jurado de tesinas de la UBA, y ha realizado desarrollos de instrumentos adaptados y tecnología asistiva aplicada a la música desde 2006, así como escritos, charlas y cursos sobre el tema. Bien, bueno, bienvenida, Graciela.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, ¿te parece? Vamos comenzando.
Dale.
Quería, tal vez una buena manera de empezar es que nos digas un poco brevemente de qué se trata el artículo, que no dije el título, me parece que es importante que lo traiga. Vamos a decir, la accesibilidad en musicoterapia, la especificidad terminológica en la interdisciplina.
Exacto. Bueno, es un artículo donde empezamos a pensar un poco en qué palabras usamos para comunicarnos específicamente con personas que trabajan en otras disciplinas, pero que trabajan con nosotros, que este es el concepto básico de la interdisciplina, ¿no? De trabajar con otros y decidir a veces con otros también lo que podría ser mejor para un paciente y tomar entre todos decisiones en común. Cada uno desde su punto de vista, y cuando uno se comunica con estos otros, se comunica con un idioma que no compartimos, pero que tiene que tener puntos en común, porque si no, es imposible entendernos. Entonces, a partir de la vivencia y de ir dándome cuenta que había ámbitos en los cuales, a pesar de ser interdisciplina, la musicoterapia quedaba fuera, me empecé a cuestionar por qué, y leyendo mucho de musicoterapia, y leyendo mucho de afuera de la musicoterapia, es que uno empieza a encontrar esos puntos de contacto. Estudiando cosas que sirven para la musicoterapia, pero que las estudia uno por ahí desde otras disciplinas, es que uno se da cuenta, pero esto es lo mismo que hacemos nosotros, ¿por qué nosotros lo llamamos así y todo el resto lo llama así? Entonces, me parece que forma parte de un proceso de crecimiento disciplinar en el cual, por suerte, en la Argentina estamos muy avanzados porque hemos hecho un recorrido muy amplio, somos uno de los países latinoamericanos con más carreras de musicoterapia y hace más años. Por lo tanto, bueno, ya estamos en otro nivel, me parece, para empezar a cuestionarnos por qué ciertos lugares no los estamos ocupando, o por qué no nos podemos comunicar con ciertas disciplinas de manera tan efectiva. Y bueno, como mi ámbito, digamos, es la rehabilitación, ahí aparece rápidamente el concepto de tecnología asistiva, que yo lo trabajo hace un montón, y dentro de tecnología asistiva, conceptos como el diseño universal, la accesibilidad, bueno, muchos conceptos relacionados, en los cuales nosotros, en musicoterapia, solemos utilizar otras palabras que entre nosotros son habituales, como por ejemplo instrumentos adaptados o adaptaciones, y que en otras disciplinas no solo las llaman de otra manera, sino que hasta hay marcos de códigos internacionales que estandarizan esos elementos, y los musicoterapeutas estamos muy afuera de eso. Sin embargo, hay muchísimo hecho en musicoterapia sobre eso, también hay en otras áreas, construido sobre tecnología asistiva, sobre productos de apoyo, diseños universales para la música, y todo eso está como muy diseminado, muy desparramado. Así que me parece que sin descubrir América, digamos, porque lo que yo hice no fue inventar nada, sino empezar a unir cosas que existen en distintos lados, encontrar los puntos en común y decir, Ah, bueno, tal vez a esto que le llamamos así, si adelante de otros, o cuando nos comunicamos con esas otras disciplinas, lo llamamos asá, que es la misma manera en que la llaman todos, tal vez nos hagamos entender mejor.
Claro.
Y me dio un poquito de bronca empezar el año y anotarme en una exposición de productos de apoyo, que bueno, ahora por la cuarentena obviamente se suspendió, y en la cual pregunté si había productos de apoyo para la música. Y me dijeron que sí. Y las exposiciones son eventos comerciales, y había marcas, obviamente, y ninguna de las marcas que había eran marcas de instrumentos. Y también me pasó que cuando uno va a comprar determinados elementos, las empresas o los grupos que fabrican productos de apoyo y que los hacen para la música, en general, ni son músicos, ni son musicoterapeutas, ni son luthiers. Entonces hacen cosas que a lo mejor son buenas desde el diseño, desde lo estético, tal vez son bonitas, pero desde el punto de vista de la funcionalidad musical son inútiles. Por ahí tienen 10 instrumentos con distintas formas, pero todos suenan igual. Entonces, también me dio un poquito de bronca de ¿por qué estamos tan afuera si en realidad estamos tan adentro como el resto? Así que bueno, a partir de ahí, esos fueron los disparadores de este análisis terminológico que, bueno, terminó en el artículo.
No, bueno, justamente tal vez está bueno que nos puedas comentar un poco cómo surge este artículo de revisión, ¿verdad? Para los que se van sumando ahora, y tal vez aprovecho un poco, también vamos como mechando un poco de información, le pido al equipo si está ahí, que si nos puede compartir la página de la revista Ecos, de la revista, de tanto eso, como también el blog institucional de la Cátedra Libre de Musicoterapia de La Plata, en donde van a encontrar las características y las posibilidades de distintos tipos de artículos para publicar, ¿no? Y en este caso, que es un artículo de revisión, capaz está bueno si digo un poco las características de la misma y ahora
Dale,
entramos en este artículo.
dale, dale.
Los artículos de revisión es un producto de investigaciones terminadas que analizarán, sistematizarán e integrarán los resultados de investigaciones publicadas o no en un campo de la ciencia o la tecnología que den cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo caracterizado por una rigurosa revisión bibliográfica. Resumido, sería sistematizan e integran los resultados, ¿no?, de investigaciones y los avances sobre una temática particular. En este caso, bueno, el artículo de Graciela. Te quería preguntar cómo es que surge este formato, por qué.
Bueno, me parece que fue medio casual. Yo quise hacer un ensayo, que es como el formato al que estoy más acostumbrada a escribir. Y cuando me devolvieron las sugerencias, me lo devolvieron como artículo de revisión, con lo cual me cuestioné todo lo que estaba haciendo en mi vida. Dije, estoy haciendo todo mal. Y cuando empiezo a ver la bibliografía, había una característica que tiene que ver con lo que yo suelo hacer, que es que yo leo muchísima bibliografía y trato en todo lo que escribo de meter, si fuera por mí, metería toda la bibliografía que he leído en mi vida, que es imposible, entonces sí meto mucha bibliografía en lo que yo escribo, o sea, tengo como la necesidad de cada palabra que digo, bueno, pero esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan Pérez, entonces tiene que estar acá Juan Pérez.
Claro.
Pero Juan Pérez tampoco fue el primero que lo dijo, también fue Pirulo, entonces también va a estar Pirulo. Y así, claro, yo creo que más de 50 textos terminaron en este artículo. Entonces, bueno, sí, claramente yo estaba haciendo un resumen bibliográfico de toda la temática. Por supuesto, me pasó, como me pasa siempre, que a las pocas semanas de haberlo entregado ya finalmente, encontré más bibliografía que yo pensé, esto también lo tendría que estar metiendo en el artículo, y bueno, constantemente, pero bueno, me pasa, sé que a otros también les pasa, como que uno sigue leyendo, sigue creciendo, sigue elaborando, y bueno,
Sí, eso tal
me
vez no.
gustaría seguir trabajando sobre eso.
Claro, siempre hay más. De última que quedará para. para el próximo, ¿verdad?
Sí, en el área de la tecnología las actualizaciones son constantes, entonces uno siempre se queda atrás.
Claro, claro, tal cual. Bueno, y por ejemplo, te pregunto, ¿no? Si tuvieras que decir qué beneficios tiene este tipo de artículo, si bien, no sé, qué sensaciones te da o te dio este hacer este tipo de artículo. Si bien después te voy a preguntar sobre el proceso de publicación, pero digo, si se te ocurre alguna sensación, algún comentario.
Bueno, en primer lugar, yo hacía mucho, yo escribo, siempre escribo, y presento en ámbitos muy diferentes, y escribo mucho también en ámbitos que no son musicoterapéuticos, donde uno tiene que empezar a tomar vocabulario de otros para que los otros nos entiendan, por ejemplo. Y hacía mucho que me pasaba que empecé a darme cuenta que jamás nadie me corregía nada. Con lo cual me empecé a preocupar. Y dije, ¿no será que estoy presentando las cosas en lugares donde ni siquiera las leen? Y necesito trabajo si aceptan. Entonces, bueno, lo primero que me pasó, digamos, lo más enriquecedor para mí fue que hubo una lectura, hubo una devolución súper detallada, súper detallada. Desde ideas para modificar el título, ideas para tomar, yo me voy mucho por las ramas, por ejemplo, y en este concepto que también lo tiene la revista Ecos, de que el conocimiento sea público y sea abierto a todos, sí. Mi sensación siempre es la de que si yo lo sé y lo leí y sé que ese contenido está o ese conocimiento está, ¿cómo no lo voy a poner acá? ¿Cómo me lo voy a guardar para mí? Y entonces quiero meter todo. Y ahí es cuando empiezo a hacer cachivache, porque claro, no se puede hablar de todo en 10 páginas o siempre me voy más que lo que me piden como máximo. Así que bueno, como primer beneficio, el feedback que recibí fue súper detallado y bueno, que es lo que a uno creo que le sirve para seguir, para elaborar y construir.
Claro, en ese sentido, lo que estás contando también podría entrar dentro de lo que fue el proceso de publicación, ¿verdad? El ir vuelta que tuviste con el equipo. En ese sentido, como estás contando cómo vivenciaste dicho proceso, ¿verdad?
Para mí fue muy satisfactorio esto, o sea, me daba la sensación, mirando para atrás, que nunca había tenido eco, aprovechando el título de la revista, del otro lado. Y si yo leía mi propio artículo y encontraba cosas a mejorar, ¿cómo eso no lo leía otro? ¿Cómo nadie nunca me daba ninguna vuelta de eso?
Claro.
Entonces, la verdad que sí, incluso cuando te hacen una propuesta, que a lo mejor uno desde lo que leyó, porque por ahí uno se especializa más en ese área, encuentra que esa propuesta no está buena porque lleva a la confusión sobre otra temática o sobre otro término, también está bueno entonces recibir que desde el otro lado se esté interpretando eso, porque a lo mejor uno tiene que decir las cosas de otra manera para que no se lleve el hilo de la conversación o de la idea hacia un lado que tal vez podría llevar a alguna confusión.
Claro.
Así que, sí.
Bien. Bueno, si bien acá tengo como algunas preguntas pautadas que veo que las vamos como conversando. Tal vez, bueno, medio ligero, vamos a ir yendo y viniendo de última sobre estos temas. Y tal vez también está bueno compartir desde este lado, pensando personas, colegas o futuros colegas, me incluyo, que quieran escribir este tipo de artículos. ¿Se entiende? ¿Qué le podríamos transmitir? ¿Qué se le podría decir? Este tipo de artículos, pues, también el escribir en general, ¿verdad?
Sí, bueno, yo lo primero que sugiero es escribir. Escribir aunque no se publique, escribir, si yo empiezo a revolver lo que tengo sin publicar, hay cantidades de cosas. Creo que escribir nos fuerza a hacer un ejercicio de conectar la práctica con la teoría, y esto de tener que citar a alguien que expresa un concepto que uno lo tiene súper claro, pero tal vez no tiene muy presente quién es el que lo está desarrollando en un inicio, nos deja la posibilidad de ir armando las cosas de manera más prolija sobre la práctica. Así que en primer lugar yo sugiero escribir, en segundo lugar, animarse a presentarlo. Tal vez no siempre, bueno, yo por eso te decía, en un principio no hubiera presentado tal vez en la revista de Ecos, pero presenté en un montón de otros lugares con características diferentes. Entonces a lo mejor uno tal vez no se anima a presentar en una revista, pero se puede animar a presentar en unas jornadas internas en el lugar donde trabaja, que a lo mejor está rodeado de gente conocida. Y para escribir un artículo de difusión, de revisión, hay que leer mucho, sí. Yo creo que hay gente que lee mucho, pero tal vez eso queda un poco en el aire, por ahí leer, y cuando uno está leyendo, empezar a conectar esto con lo que yo ya leí de un artículo del otro día, o con lo que me dijo fulanito, o con lo que dijo tal persona en un libro. Y bueno, después tirarse a la pileta y escribir y mandar.
Y que empiece.
Hay una parte que es valentía.
Claro, sí, totalmente. Bueno, y también se me ocurre un poco, si te parece, podemos conversar teniendo como alrededor la temática del artículo, ¿no? La interdisciplina, y podemos aprovechar para tal vez conversar sobre algunos conceptos que vos traés en el artículo, por ejemplo, alguien que se quiera entrar o ponerse a leer el artículo, qué podemos hacer, qué podemos comentarles, y bueno, siempre teniendo en foco, supongo, la interdisciplina, ¿verdad?
Sí, yo arranco por la interdisciplina, que es una modalidad de trabajo que en principio me parece muy buena, que no siempre se logra, que muchas veces es teórica en muchos lugares, porque interdisciplina es algo que se menciona en todos lados, pero no en todos los lados se hace. En muchos casos hay multidisciplinas a las que llaman inter. Así que arranco por la interdisciplina, que tiene para mí un beneficio, que es que todos los miembros del equipo están en igualdad de condiciones, tienen igual voz y voto. Entonces, todos los que, por ejemplo, atienden a un paciente, se pueden reunir y opinar de la misma manera y poner puntos en común, y por eso es que yo en musicoterapia puedo trabajar la comunicación alternativa aumentativa, que es algo que trabaja la fonoaudióloga, pero que ella nos lo trae al resto del equipo porque es el modo de comunicación de ese paciente y porque lo ideal es que en todos los ámbitos ese paciente se comunique de esa manera. Y de la misma manera, yo comparto con el resto del equipo cuestiones que está bueno que se puedan trasladar afuera del consultorio, ¿no? Pero claro, en este ida y vuelta constante, la comunicación tiene un primer lugar. Y en esto de quedarnos afuera los musicoterapeutas, me pasó que en una de las instituciones, gran parte del equipo está formado en tecnología asistiva con el posgrado de Edin. Edin tiene un posgrado de un año que es bastante profundo sobre tecnología asistiva, que tiene dos orientaciones: posicionamiento y movilidad y comunicación alternativa aumentativa. Ninguna de esas orientaciones es sobre música, más vale. Cuando yo lo he querido hacer, mis compañeros de trabajo me dicen: ni te gastes, no te va a servir para nada. Lo que te van a dar de las otras áreas es lo que vos ya trabajás acá con nosotros en interdisciplina. Pero bueno, me queda corta esa respuesta. Entonces, yo por mi parte investigo más sobre tecnología asistiva, me voy enterando que hay cosas desarrolladas en música, pero no desde la rehabilitación, sino desde otros ámbitos. Hay muchos músicos que se han adquirido alguna discapacidad y entonces han buscado las herramientas para que les fabriquen algún instrumento adaptado, algún producto de apoyo. Todas estas cosas están aisladas. Entonces, bueno, las empiezo a juntar y me empiezo a dar cuenta que, bueno, sí tenemos que hablar con términos similares porque si no nadie entiende nada. Y entonces me voy dando cuenta que cosas que necesitábamos para que las personas puedan, por ejemplo, tocar instrumentos porque tienen alguna dificultad motriz, son elementos que existen en la institución o que el sujeto ya los usa para otras actividades. Son elementos que ya están, ya forman parte de la vida del sujeto. La que no sabía que existían era la musicoterapeuta y la que no sabía que los podía aplicar a la música era la musicoterapeuta. Pero no sabía, porque ni siquiera sabía cómo preguntar esto en el equipo. Porque cuando la musicoterapeuta preguntaba por instrumentos adaptados, el equipo no tenía la menor idea. Y cuando hablaba de adaptaciones, el equipo hablaba de otras cosas. Entonces, bueno, así nos fuimos enterando, investigando un poco, que todos esos elementos que uno le agrega a algo para facilitarle al sujeto una acción, se llaman productos de apoyo, están catalogados internacionalmente en las normas ISO 9999 y que en esas normas hay una sección de instrumentos musicales. O sea, mundialmente ya hay un lugar para nosotros, digamos, o para las cosas que nosotros usamos.
Claro.
Entonces, bueno, esos productos se llaman productos de apoyo. Esos productos, algunas de esas cosas son pavadas. Una correa, un elástico, un pedazo de velcro, una cuña. Y son cosas que a nosotros nos pueden servir, por ejemplo, con un paciente con alguna dificultad motriz, para lograr una ejecución instrumental. Y me he cruzado con musicoterapeutas que han rechazado pacientes porque este paciente no puede tocar nada. Y es cierto, ese paciente tenía muchas dificultades motrices, pero las soluciones a muchas de esas dificultades eran simplemente agregar productos de apoyo y muchos de esos productos de apoyo ya existían en la institución. Entonces, ahí la comunicación tenía que circular de otra manera. Entonces, tenemos los productos de apoyo, la tecnología asistiva, que es el uso general de elementos de ayuda para conseguir alguna acción. Y de ahí se derivan lo que se llaman diseños universales, que en realidad son diseños de objetos para que los pueda usar la mayor cantidad de gente posible. Que eso es algo que sería muy útil para los musicoterapeutas, que no tenemos un paciente, sino que trabajamos con un montón de pacientes y tenemos un setting que tenemos que tratar de que les sirva a todos. Entonces, nos conviene que ese setting sea lo más versátil posible y que tengamos cosas utilizables. Yo, por ejemplo, tengo un violonchelo que realmente muy versátil no es para el trabajo con mis pacientes. Entonces, bueno, por ahí cada tanto para alguna cosa lo llevo. Pero no le diría a ninguna institución que compre un violonchelo para trabajar con esta población, por ejemplo, porque le quita versatilidad. Es un diseño muy poco universal, digamos. Y por último, un concepto que también, y de esto encontré muchísimo en la bibliografía, pero que también trae muchas complicaciones en la comprensión, es el de tecnología en sí mismo. Porque en realidad tecnología es el uso del conocimiento científico en un hecho concreto, para la vida real, digamos. Es la aplicación de ese saber. No necesariamente es el uso de algo digital. Nosotros ahora lo asociamos a lo digital. Pero un bastón es tecnología. Y un par de anteojos es tanto, tan tecnología asistiva como un audífono. Y son completamente diferentes desde el punto de vista de la complejidad tecnológica y de los factores que utiliza. Sin embargo, para el que necesite el audífono, sea más o menos complejo, es necesario el audífono. Y para el que necesite el bastón, el audífono, aunque sea más complejo, no le sirve de nada. Entonces, primero, poder encontrar qué es lo que necesita cada uno, sin tener que pensar en cosas complejas y caras, es poner una mirada en el sujeto como persona, más que como una cosa general. Por eso no me gusta hablar de las personas con discapacidad, porque esto tiene que ver con lo que cada uno necesita. He tenido a una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad y que un día tuvo una tendinitis en la muñeca y no pudo tocar más la guitarra y no lo pudo resolver por 3 años porque eso se le complicó con una artritis y eso era un problema menor porque no le permitió tocar la guitarra durante todo ese tiempo y que lo tuvo que resolver. Y nosotros no le vamos a resolver la tendinitis. Entonces, mientras tanto, resolvamos lo otro. El concepto de tecnología, que se usa muchísimo y está muy estudiado y muy escrito en música, tiene más que ver con el uso de tecnologías digitales aplicadas al trabajo. No necesariamente es tecnología asistiva, o sea, no necesariamente usar un editor de audio va a facilitar que el sujeto pueda hacer algo que no podía sin eso. Es otra aplicación de la tecnología. No es ni mejor ni peor, es otra. Pero es importante saberlo porque mucha gente se aleja de la tecnología asistiva pensando que es muy cara, porque lo asocia a tecnologías digitales. Bien. A dispositivos y eso.
Alta así que, podría decir.
Claro, en realidad la tecnología se clasifica en tecnología asistiva se habla de accesos de no tecnología, que tiene que ver con un cambio de estrategia, un cambio de posición, un cambio de reglas, por ejemplo, de un juego. Baja tecnología asistiva, que tiene que ver con el uso de elementos que uno artesanalmente podría armar. Media tecnología, que ya supone también el uso de elementos eléctricos, pero que a lo mejor uno, si tiene un poco de manía, lo puede resolver en su casa con un par de cablecitos, digamos, el que tiene algún recurso técnico lo puede resolver. Y alta tecnología, que es tecnología de alta complejidad, para lo cual uno tiene que comprar cosas hechas. ¿Sí? Dispositivos, placas, elementos más complejos.
Claro. Bueno, Graciela, mira, para los oyentes que se nos van sumando también, se sumaron recién y nosotros ya estamos conversando un montón de cosas, tenemos mucho para hablar, tal vez está bueno comentarles que lo que estamos haciendo hoy es conversar con Graciela Brocua, que presentó un artículo de revisión que se llama La accesibilidad en musicoterapia, la especificidad tecnológica en la interdisciplina, y lo que estábamos conversando recién era un poco la definición de los conceptos. Me congelé, creo, no sé si me ves.
Sí, pero se te escucha. Si quieres seguir hablando, ahí estás.
Ahí estoy. Bien, lo que estamos haciendo era conversar un poco las definiciones de algunos conceptos que están en el artículo, ¿verdad? Bien, como para facilitar el acceso al mismo y, bueno, utilizarlo como introducción, le podría decir. No sé si estás de acuerdo. Bien, Graciela, no sé, te voy a confesar algo, no sé cómo venimos de tiempo,
me mataste.
No, tranqui, creo que venimos bien, creo que pasamos la mitad.
Media hora,
ahí estamos.
Perfecto. Bueno, y en este sentido, continuando un poco por cómo veníamos hablando, estaba esta cuestión que está en el artículo, ¿sí? Los conceptos, o sea, son similares, ¿sí? Tienen como una, o sea, son similares y estaría bueno manejarlos con profundidad para el encuentro con el trabajo con otras disciplinas. Por ejemplo, vos traes a la terapia ocupacional o kinesiología, los das como ejemplos.
Buen punto, porque lo voy a vincular con la pregunta de Verónica, ya que está. Para los terapistas ocupacionales, especialmente para los kinesiólogos a veces también, el uso de tecnología asistiva es el objetivo del tratamiento. O sea, un terapista ocupacional puede ser que tenga como objetivo generar accesos para que el sujeto se lleve la cuchara a la boca, agarre el lápiz y, no sé, agarre la tijera, por decir algo. Y esos son los objetivos de su tratamiento. Muy a diferencia de eso, para los musicoterapeutas, generar accesos, productos de apoyo o tecnología asistiva para la música no es nuestro objetivo terapéutico. Y eso es muy importante. Si yo tengo un paciente que quiere tocar un instrumento que no puede tocar porque no puede acceder, el objetivo del tratamiento no es que pueda tocar y se acabó ahí. Nuestro objetivo va a empezar cuando, porque puede tocar, podamos hacer algo en conjunto con su ejecución, con el intercambio, con su discurso sonoro, con las improvisaciones, con todo eso. Entonces, ojo, porque si bien generar accesibilidad es uno de los derechos que las personas con discapacidad tienen y que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está muy aclarado que es necesario, que todas las personas tienen derecho a poder acceder de manera, idealmente sería de manera equiparable, no es nuestro centro. Nuestro objetivo terapéutico va a tener que ver con cuestiones que van por lo musicoterapéutico. Entonces, yo siempre hablo de que hay como un primer momento en el cual nosotros generamos acceso. Si el paciente quiere tocar un instrumento que no lo puede hacer sonar, buscamos la forma de que lo pueda hacer sonar, pero el tratamiento empieza después. No necesariamente esto es una cuestión temporal, primero y después, porque yo ya puedo tener accesos o productos de apoyo, como decía antes, que ya están en la institución, que ya los fabriqué antes, que ya los tengo porque los tengo hace mucho. Entonces, a lo mejor no es algo de primero y después, pero sí es algo que tengo que ir probando, teniendo en cuenta que no es el centro. Yo no voy a dedicarme un mes a fabricar accesos. Yo voy a dedicarme un mes a trabajar con el paciente que pueda tocar gracias a que hayamos generado accesos. Pero bueno, tiene que ver esto de generar accesibilidad, tiene que ver con derechos inherentes al ser humano. Lo que pasa es que, bueno, a veces es un cambio de mirada nuestro, porque a veces es difícil encontrarle la vuelta. Y sobre todo desde una mirada, que bueno, esto es algo personal, no es que la tecnología asistiva tenga esta mirada, sino que mi mirada personal es que nosotros no tenemos que poner el foco en la dificultad. La dificultad, si es un escollo para lo que el sujeto quiere, la vamos a tratar de saltar. Entonces nosotros, lo que yo siempre digo es, nosotros nos hacemos cargo de la dificultad del paciente, se la resolvemos nosotros y se la devolvemos resuelta. Y si el paciente quería tocar ese instrumento que no podía, que el paciente logre en un par de días, de alguna manera, hacer sonar ese instrumento que no podía. Tal vez de manera más limitada, tal vez algunas notas no las puede tocar, pero por lo menos poder lograr algo con eso que es lo que quiere.
Claro. Bueno, eso serían como cuestiones que son puntuales del artículo, ¿no? Que vos, por ejemplo, empezás dando la importancia de la ejecución del instrumento y aclarás que si bien el objetivo no es que aprenda a tocar, eso no le quita la importancia de la ejecución del mismo, ¿verdad? Pero si te parece, tal vez podemos como tener esto un segundo, como acá a un costadito, y ahora lo retomamos. Y me gustaría volver al principio, en donde conversamos puntualmente de las sensaciones del artículo, ¿sí? De la publicación del artículo. En este sentido de poder conversar para las personas que estén escuchando y quieran, o se animen, o lo que sea, que siempre estamos volviendo a esta idea de invitarlos, y vuelvo a decir que la convocatoria está abierta todo el año. Y bueno, vos contaste al principio, como que en la primera devolución, ahí te corregime, ¿eh? Te aconsejan que sea un artículo de revisión, y vos no esperabas esto.
No, en realidad yo mandé un ensayo, pero en ningún momento mandé esto es un ensayo o mando un ensayo. Mandé el artículo, asumiendo que se daba por entendido que era un ensayo.
Ah, ahí va.
Cuando me lo devuelven, me devuelven. No me acuerdo exactamente qué decía, pero le devolvemos su artículo de revisión. Y ahí fue cuando yo dije, ¿cómo? Si yo mandé un ensayo, me devuelven una cosa. Después, bueno, revisé los mails, y no, yo en ningún momento dije era un ensayo. Yo lo quise armar estructuralmente como ensayo, porque era una estructura que yo tenía más o menos manejada, digamos, conocida. Bien. Reconozco que a mí me pasa esto de que, además de que me voy por las ramas, me extiendo un montón y siempre le voy agregando algo más y algo más y algo más, y entonces lo voy transformando en otra cosa. Así que, con lo cual yo podría haber dicho, bueno, lo doy vuelta a todo y lo transformo en un ensayo, o tomar la idea que me presentan ellos, el equipo, que me cerraba. Me parecía que tenía sentido. Y aparte, bueno, venía con un montón de otras sugerencias o preguntas, incluso cosas que saqué por esto mismo de que me voy por las ramas, y entonces cuando vos estás tratando de seguir el hilo de pensamiento de alguien, hay un millón de cosas que uno no dice, pero las tiene en la cabeza, pero el otro no las tiene, entonces si uno no las dice o en el medio dice otras, lo que hace es confundir al otro. Así que bueno, ahí se fueron puliendo cosas, y en el pulir para mí significó seguir leyendo, seguir buscando. Por ejemplo, me pasó que había cosas que yo había mencionado que no eran invenciones mías, pero que yo no había puesto de quién eran. Y que por ahí en ese momento no tenía presente de qué autores lo tenía. Claro. Así que bueno, empezar a buscar, ¿y esto de dónde lo saqué? Y esto, cosas que, por ahí hay cosas que uno leyó hace 10 años y no tiene muy presente dónde las leyó.
Bueno, yo justo te iba a preguntar por el hecho de, bueno, es una de las características de este tipo de artículos, ¿no? Dice extensa revisión bibliográfica, y te iba a preguntar vos qué relación tenías con esa bibliografía, si tuviste que buscar de algo de así.
Yo tengo mucho libro en papel, pero hoy en día tengo todo digital, porque la verdad que en un celular me entran 80 libros, entonces claro, ni lo dudo, prefiero el papel, porque a mí en el papel lo que me pasa es, no sé si tengo algo a mano, lo que me pasa en el papel es que en cuanto leo le empiezo a poner los post-it con todos los conceptos relacionados de otros autores. No sé si se llega a ver. Bueno, los papelitos pegados.
Claro, sí, poder, se entiende.
Entonces, esto me hizo acordar a lo que dijo otro autor que leí hace poco. Pero yo voy a agarrar este libro dentro de 3 años y ese autor no lo voy a haber leído hace poco. Entonces esas conexiones, que si quieren un tip, los que están decidiéndose por escribir, yo esto lo hago desde que iba a la universidad, entonces tengo libros de hace 15, 20 años que tienen los papelitos pegados. Entonces tengo las conexiones ya hechas, a mí me ha servido. Esto con los textos digitales, si bien hay algunas aplicaciones que podés marcar y señalar, bueno, no sé, a mí me resulta más práctico en el papel, pero bueno, No importa, se hace, se lee, se escribe,
se manda.
Se construye. Sí.
Se construye, se manda, se comparte y es en este ida y vuelta, ¿no?
Este es, de todo lo que escribí, creo que este es el artículo que más tiempo me llevó. Porque no lo entregaba hasta que no me cerraba. Y después cuando lo leí publicado en la revista, también encontré cosas que le hubiera cambiado, pero bueno, es así. Pero una evolución.
Siempre debe estar esa sensación de que se le pueden agregar cosas, ¿verdad? Tal vez sí. Sea cuestión del material que uno tiene, sacarlo y poder publicarlo. Bueno, Graciela, no sé, de nuevo, disculpen a los oyentes, no puedo ver cuestión de tiempo, creo que estamos bien, estamos
15 minutos, me están soplando acá.
Bueno, bueno, tenemos ahí unos minutos, estamos entrando ya.
No, yo a Vero lo que no le contesté a Verónica Canaroso es sobre el cambio de paradigma, y la verdad que tecnología asistiva se ve de todo. Y muchas de las cosas de tecnología asistiva están hechas por tecnólogos que no, porque cuando se habla de tecnología asistiva se habla de un equipo interdisciplinario más extenso que incluye bioingenieros también, que no están acostumbrados a ver al paciente por ahí en su individualidad, de la misma mirada con la misma mirada con que los miramos los terapeutas. Entonces, tenemos sectores donde el cambio de paradigma sobre los derechos de las personas con discapacidad cae de maduro y es obvio, y tenemos sectores que por ahí trabajan más con la tecnología pura, donde es más difícil.
Claro.
Y bueno, es una construcción.
Ahí comenta Vero, que le surgió la pregunta, ¿verdad? Por lo que habías dicho de la falta de dispositivos al comienzo. Ahí lo mencionó. Bien, y después, bueno, cuestiones de adentro de, ya hablando adentro del artículo, ¿verdad? Pero no sé si querías decir algo, Graciela, yo...
No, estoy buscando la pregunta anterior de Vero, pero tengo miedo de tocar de más y de conectarme.
Es como que conversé con vos, pero no pude tener en cuenta... las preguntas que iban surgiendo. Pero, bueno, ahí va. A ver. Bien. Bueno, Graciela, y entonces conversamos sobre no solo las sensaciones de haber publicado este tipo de artículos, tu interés, el porqué de este formato. Voy contestando preguntas porque a ver si las veo, sí queda grabado.
Dale.
Así que voy como conversando y contestando. Conversamos sobre el proceso de publicación, el proceso de escritura, y acá tenemos un comentario. Vos lo llegás a leer, me gustaría saber, en relación al curso de tecnología asistiva, que se trabaja con el... No escriban, se me va para arriba. Lo uso mucho y no sé si es para gente que no conoce. A ver.
Porque están preguntando por el Makey Makey. Qué bueno. Ajá. Bueno, no tiene nada que ver con el artículo, pero...
Bueno.
Yo doy un curso de tecnología asistiva que lo estoy dando ahora, que ya empezó. Y hay gente que vio... Yo en el curso de tecnología asistiva menciono el Makey Makey como un recurso, pero no enseñamos eso en profundidad. Es un recurso más y lo menciono como el AUMI, como muchos otros. Y se lleva a la gente recursos para después investigar sobre eso, pero no es que se enseñe eso en particular. Lo que pasa es que hay otro curso sobre Makey Makey. Ese curso no es sobre tecnología asistiva. Es la confusión que yo decía antes, es sobre tecnología de alta complejidad aplicada a la música, pero no es tecnología asistiva. No está pensando en resolver problemas de acceso de personas que tengan algún tipo de dificultad. Eso es otra cosa. Es el uso de Makey Makey para actividades con música.
Bien. O sea, eso es parte también de un curso que estás dando virtual ahora. lo dejamos como comentario. Hay también una pregunta de Virginia Tosto sobre qué tema será tu próximo artículo. Ya vamos para allá.
¿El próximo artículo de Ecos? No sé, no lo pensé. Estoy escribiendo ahora, estoy escribiendo algo que me quedó pendiente de un congreso que se suspendió y que lo voy a presentar en otro, sobre baja tecnología asistiva aplicada a la percusión. Baja tecnología asistiva significa que no hay ni hardware ni software, porque no hay dispositivos digitales en el medio, son elementos que uno puede hacer y fabricar con material concreto. Uh-huh. Y después, bueno, está por salir un artículo en la revista La Red Latinoamericana para la Primera Infancia sobre el trabajo con niños pequeños con retos múltiples, que bueno, es una de los ámbitos en los que yo trabajo, anomalías congénitas, neuropatologías, todo un grupo de diagnósticos, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que engloban el trabajo con niños pequeños con multidiscapacidades también, es otro término, se utilizan un montón de términos para eso y todos esos términos son poco amigables, digamos, sobre todo con los nuevos paradigmas de discapacidad, pero bueno, son poblaciones cuando se habla de retos múltiples, se habla que son poblaciones que generan en los terapeutas o en los profesionales que trabajan con ellos retos múltiples para el trabajo, por la cantidad de desafíos que suponen trabajar. No. Así que bueno, esos son los que ya están en marcha. Y para ECOS, no sé, Virginia, voy a tener que pensar.
Bueno, bien, siempre...
Quiero ver si la vez pasada Vero Díaz Abrán dijo que para ella la escritura era una tarea en conjunto, y yo no consigo a nadie que quiera escribir. Para mí siempre fue una tarea solitaria, nunca enganché. Cuando trabajo con un equipo, ese equipo no le gusta escribir, así que, no sé, vamos a ver si engancho a alguien que se prenda a escribir también. Bueno, porque si no, siempre somos los mismos.
Claro. Bueno, esperamos que me incluyo de nuevo, que aparezcan caras nuevas. En este sentido, sí, de la escritura como construcción conjunta, vuelvo a decir el método de evaluación de la revista científica.
Referato doble ciego.
Claro, de un método ciego que se realiza a pares, se llama doble ciego, está hecho por un comité científico, y en este sentido lo que genera es que permite que no haya sesgos por parte de uno u otro profesional, ¿verdad? Ahí ven, dice Nacho Chuchuy que empiece. Ahí espero ser de las próximas caras nuevas. Y bueno, entonces, bueno, Graciela, me parece que conversamos sobre tanto el proceso de escritura, de publicación, del artículo, seguro nos quedan cosas por hablar más en profundidad, pero...
Que lo lean,
que pasen a...
Que pasen por la revista y...
revistaecos.com, y bueno, y ahí tienen todas las directrices para los autores también, todas las pautas.
Sí, está muy completo toda la información. Y esto del sistema de referato doble ciego, que decías antes que también era la primera vez que... No sé si la primera vez que yo escribí para alguien con ese sistema, pero sí la primera vez que me dijeron que me iban a evaluar con ese sistema. Y fue bastante tranquilo, porque hay otras revistas que exigen que además todos los archivos que se mandan sean anónimos y que uno entre en la configuración de cada archivo para que no quede el nombre de uno ni siquiera dentro del sistema del archivo, digamos. Y eso a mí me preocupaba que se me escapara, digamos, en algún lado algo por lo cual se dieran cuenta de que era yo. Y no, re tranquilo, la verdad que fue paranoia mía nomás. Por ejemplo, no sé, cuando uno se cita algo que uno ya dijo en otro artículo, y entonces obviamente uno se tiene que citar y decís, bueno, pero me estoy citando a mí. Bueno, pero cité a otros 52 textos. Mi nombre quedó mezclado con todos los demás, no es que queda en evidencia. Así que, no, bien, la verdad, re bien. Y
Bueno.
bueno, esto que te decía del feedback, que para mí fue como lo más importante de todo, que fue un feedback súper minucioso.
Bueno, Graciela, bueno, muchísimas gracias. En nombre del equipo de ECOS y por supuesto de toda la gente libre de Musicoterapia de La Plata, agradecemos tu aporte. Volvemos a decir que la convocatoria está abierta todo el año. Esperamos, bueno, tanto propuestas para seminarios de las personas que quieran mostrar lo que hacen y también de artículos para seguir construyendo bueno, mejor dicho, construcción conjunta, ¿verdad? De conocimiento. Así que, bueno, y también puedo decir que el próximo vivo de ECOS es en 15 días, ¿sí? Va a ser el 22 del 9, va a ser del volumen 2 de ECOS de 2016. Se llama Intervención Musicoterapéutica Basada en la Praxis y la Filosofía de la Música Electroacústica. Es de María Claudia Galán Gamarra y va a estar acompañada por Daniel Gonet, parte de nuestro equipo, ¿eh? Así que
Muy
bueno,
bien.
de nuevo, Graciela, muchísimas gracias por tu aporte y
Gracias a ustedes.
los esperamos en 15 días, ¿eh?
Nos vemos, buenas noches.
Dale, buenísimo. Buenas noches. Chao, chao.
Chao.